Bienvenidas y bienvenidos, nuevo y último programa del curso 2018-2019. ¿Qué os parece? Un saludo, pues como siempre, a los oyentes y a las oyentes de las radios comunitarias, de Eco Leganés, de Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, desde donde producimos, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas, e incluimos también a la radio cultural La Oliva. Bueno, pues ya estamos de vacaciones. El saludo, por supuesto, a las asociaciones de madres y de padres que todavía están con asuntos. Bueno, pues que todavía hay cosas pendientes, seguro, ¿no? Hay campamentos urbanos en algunos centros, hay un poco de todo. Y hoy vamos a tener un poco de todo, informativo y también emocional y afectivo. Vamos a ir llamando a nuestros colaboradores. Alguno de ellos está muy cerca, porque hemos pensado que para terminar el curso no hay nada mejor que acabar o que estar aquí juntos. Hemos intentado también contactar con Miguel Navarro. Hoy tiene un día muy especial y vamos a ver si es posible que hablemos con él. Y por otro lado, pues tenemos con nosotros a Valentín Huerta, que está ya en el estudio y que nos va a acompañar a lo largo de todo el programa. Y bueno, y cerca de donde tenemos la emisora ha surgido un problema muy serio, del que ya hemos hablado respecto a otros centros, pero que este ha tocado en el barrio de Las Tablas. Y bueno, para hablar de ello, tenemos también una visita y se lo agradecemos enormemente, porque ha venido hasta estos estudios Ana Domínguez. Ana, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Es la segunda vez o la tercera que vienes por aquí?
La segunda.
Pues gracias por haberte acercado. La verdad es que en estas emisoras comunitarias, el que la gente venga hasta aquí facilita la comunicación y sobre todo nos alegra mucho, porque es vernos las caras, vernos, por ejemplo, en tu caso, te veo con energía, con quizá, pues no sé, cierta satisfacción, pero el tema no está resuelto. El tema es que os quedáis sin el director con el que estáis de acuerdo, ¿no?
Exacto, sí. El director que tenemos desde que el colegio se inauguró hace 4 años, que ha luchado y trabajado desde el primer día porque nuestros hijos e hijas tengan una educación de calidad. Y bueno, pues su proyecto ha sido suspendido en una comisión de evaluación, pero no había más candidatos, no se había presentado a nadie más. Entonces lo que quieren es designarnos un director o directora nuevo que no conozca ni el centro, ni al alumnado, ni a las familias, ni el proyecto educativo, que pondrá el que a él mejor le parezca. Y bueno, pues las familias, de forma unánime, no lo queremos. Queremos que siga nuestro director, queremos que siga el mismo equipo directivo y sobre todo que siga el mismo proyecto educativo con el que nuestros hijos aprenden y además son felices.
¿Cuál ha sido el argumento de la administración porque esto ha tenido un concurso, ¿no?
Sí, bueno, ha sido un proceso de selección que tenían que hacer pasados 4 años de su designación como director en el centro y se ha llevado a cabo ese proceso. Uh-huh. En el cual su nota, pues sí, es cierto, ha sido por debajo de 5/10, con lo cual, pues sí, es un suspenso. Pero es que era la única candidatura que se había presentado para tener la dirección de nuestro centro. Entonces, la consejería argumenta su suspenso, pero realmente el que nos vayan a poner no es solo que no esté suspenso, es que no está ni presentado, porque no tiene ningún proyecto que nos haya presentado ni a nosotros, ni a esa misma comisión de selección, ni a nadie. Uh-huh. Además, entonces ahora la normativa dice que la consejería tiene que actuar y tiene que hacer un nombramiento extraordinario. Queremos que ese nombramiento extraordinario recaiga en el actual equipo directivo. Uh-huh. y hasta que haya otro proceso de selección o lo que ellos consideren, pero queremos que ese nombramiento extraordinario recaiga en él, donde en ningún momento se dice de la normativa el nombramiento extraordinario que no pueda ser un director suspenso. No lo dice.
Y ese suspenso, de todas formas, Ana, es un suspenso que tiene que ver con el desconocimiento de lo que es el entorno, lo que es el proyecto educativo de centro, o cuáles son los argumentos que han dado, porque hay elementos que pueden ser objetivos y elementos subjetivos.
Sí, lo que la consejería alega es que es un problema de forma, es decir, de forma de presentación del proyecto, no de fondo. Sí que es verdad que podríamos entrar a valorar si los criterios que se evalúan en esa comisión de selección son los más adecuados cuando estamos hablando de educación de niños. Uh-huh. Donde la normativa contempla para esa presentación de proyecto cosas, a mi modo de ver, tan absurdas como que tenga que ser una letra Times New Roman en tamaño 14, no pueda exceder de 30 páginas a una sola cara, es decir, esto viene en la normativa de la presentación del proyecto. Esta tiene que ser la forma y no hay más que echarle un vistazo para darse cuenta que casi lo más importante es el tamaño de la letra. Tú ves la normativa y parece que sí que es lo más importante. Entonces, podemos entrar en un debate súper amplio de si realmente es lo importante de educar a nuestros hijos e hijas en qué tamaño de letra un director presente un proyecto. Yo creo que sería bastante clara la respuesta. Pero más allá de esto, que puede haber un defecto de forma o no en la presentación de su proyecto, nos queremos agarrar al paso que tienen que seguir ahora la consejería, que es el nombramiento extraordinario.
Y, bueno, habéis hecho todo lo posible, pero hasta el punto de que desde el viernes habéis protagonizado un encierro en el centro, en el Blas de Lezo. ¿Cómo ha ido?
Sí, bueno, el viernes hicimos una concentración en la puerta del colegio, donde acudimos pues casi 300 personas, entre familiares y alumnado, y luego nos encerramos en el colegio la noche del sábado al domingo. Uh-huh. Con una asistencia de unas 150 personas que nos quedamos allí a pernoctar en señal de protesta. Estamos llevando a cabo todas las acciones que se nos ocurren posibles para ser escuchados, porque además lo que sí que contempla el nombramiento extraordinario es que se tiene que escuchar al Consejo Escolar y a la comunidad educativa. El Consejo Escolar, a través de una carta que ya hemos registrado y de un acta de una reunión que tuvimos, ya se ha pronunciado, o ya nos hemos pronunciado, a favor que sea este equipo directivo el que se quede.
Consejo Escolar, que incluye el claustro de profesores.
Sí.
Que incluye a los representantes no docentes, ¿no?
Exacto, y padres y madres.
Claro. No sé si habrá alumnos de sexto o de...
No, porque no. Como es un colegio de nueva creación, tan solo lleva, claro, 4 años y un año que estuvimos alojados en otro centro, son un total de 5. Los colegios públicos, cuando son de nueva creación, claro, empiezan solo con 3 años, con lo cual ahora solo tenemos hasta segundo de primaria. No hay alumnado en el Consejo Escolar.
Personal no docente, claustro
y familias. Y de forma unánime decidimos que queríamos seguir con este equipo directivo y con el proyecto que está llevando a cabo con éxito durante 4 años. Es que, uh-huh, ante nada, tenemos una dirección que está funcionando, un proyecto educativo que está funcionando, un alumnado feliz que trabaja de una manera un poco diferente a otros centros, es cierto, pero, uh-huh, es que están contentísimos y funciona porque los conocimientos los adquieren, claro, el currículum se cumple.
Sí, sí, sí. Y bueno, yo no sé, hemos tenido, no hace mucho, hemos estado hablando de una charla de distintos directores de colegios e institutos de la Comunidad de Madrid, una charla que además se puede seguir por internet. Hay una presión muy especial para que los directores sigan determinadas pautas y para que esa actitud de la dirección de los centros de cara a las familias y a la sociedad y al entorno y al barrio no sea de lo más conciliadora o bueno, pues los centros sean espacios separados de los barrios. No sé si es ese a lo mejor el problema que hay de fondo en el caso del Blas de Lezo. Si habéis tenido en estos pocos años de vida del colegio acceso al centro, a desarrollar actividades, a promover la convivencia, a hacer barrio en definitiva.
Sí, yo, bueno, pues yo creo que sí, que este colegio es un colegio muy especial, donde todo el que quiere colaborar lo hace. Las familias estamos súper involucradas en el día a día del centro, se nos permite hacer y además se nos pide colaboración para muchísimas cosas. Es una AMPA también muy colaboradora y muy implicada en todo, y hemos formado una gran familia. Hemos formado una gran familia, participamos en todo lo que podemos, hacemos propuestas de actividades que normalmente salen adelante con la ayuda de toda la comunidad educativa. Y bueno, pues es lo que comentaba, que es quizás sea un tipo de aprendizaje especial o de proyecto educativo especial, y quizás sea el motivo del que vayan de alguna forma a quitarlo, porque no es lo habitual, aunque se sabe de sobra que un aprendizaje basado en proyectos, que es el que se está llevando a cabo en el Blas de Lezo, está funcionando desde hace décadas en otros países y desde hace décadas también en otros colegios privados. A ellos no se les molesta, parece que a nosotros sí, por lo que sea, porque hay intereses, yo no lo sé. Pero es una cosa que funciona. ¿Por qué se va a quitar algo que funciona? ¿Y por qué se va a quitar una dirección que las familias y el alumnado la queremos? La queremos.
Ana, te voy a presentar a quien también es creador, fundador de un AMPA, del AMPA del IES Conde de Orgaz, entonces Instituto de Bachillerato Conde de Orgaz, y tampoco lo tuvieron nada fácil, porque desde la administración y desde la calle hubo muchas resistencias. Valentín Huerta, hola Valentín.
Hola.
Subo un poquito este micro. Valentín, ¿qué tal?
Pues mira, bien, vale. Sí, y fácil no fue ni muchísimo menos, porque se planteó un problema serio de que había alumnos que por las necesidades económicas de la familia tenían que incorporarse a trabajar. Entonces el dilema era seguir estudiando o trabajar. Los profesores y la directora decidieron montar clases nocturnas para que no interrumpieran sus estudios y terminaran su curso. Aquello no gustó mucho a las autoridades competentes, entre comillas, de aquella época. Y hubo un grupo de mozalbetes que fueron al instituto a apedrearlo, rompieron ventanas, volaban piedras por los pasillos, amenazaban e insultaban a los chicos y chicas que iban a las clases nocturnas. Entonces, claro, pues los padres de alumnos y profesores, todos nos volcamos en apoyo. Y se pidió ayuda a las, bueno, llamémosle autoridades de entonces, y nos negaron la protección y ayuda, diciendo que el IES Conde de Orgaz estaba haciendo algo que rompía con las normas, y que, claro, no podían prestar la protección que se solicitaba. Bueno, pues allí tuvimos que hacer vigilancia, los padres, a aprovisionarnos de un garrote, porque aquellos cachorros vandálicos pues no cesaban de acosar a los alumnos. Y bueno, si había un cristal sano en una ventana, procuraban rápidamente eliminarlo.
¿Cómo son las cosas, verdad, Valentín? ¿Cómo? Pero en el fondo es esa lucha, ¿no? Por el colegio que quieres, por el centro educativo que quieres. Yo no sé si esto a lo mejor lo ha vivido otro de los colaboradores, bueno, con quien empezamos este año todos los programas, es Miguel Navarro. Miguel, está con nosotros ya.
Hola, ¿qué tal estáis?
Pues mira, estamos, pues hablo claro. Estamos alucinando. ¿Qué está pasando en los centros educativos? Que cuando toda una comunidad educativa quiere un proyecto, quiere, está contenta con lo que se está desarrollando, con el trabajo que se está haciendo, de pronto, pues la administración o unos mozalbetes ceporros intentan destruirlo, ¿no? En tu instituto, Miguel, ¿cómo son las cosas?
No hay ningún mozalbete que tire piedras. Ajá. Lo cual es un paso grande.
Importante.
Pero bueno, no sé, yo diría que en mi centro por lo general se está bien. Claro, no puedo hablar por todo el instituto porque seguro que alguna queja pues habría, ¿no? Lógicamente. Pero yo particularmente estoy bien en mi centro. Uh-huh. No sé, aprendo los conocimientos que tengo que aprenderme y las notas no me van mal, así que...
Bueno, bien, pues bien. Te tenemos que dar la enhorabuena, aprovechando ya que hablas de tu rendimiento, porque hemos sabido que hoy has recibido un premio.
Bueno, sí, más o menos.
¿Un reconocimiento? Sí.
Sí.
Cuéntanos.
Bueno, he estado en el bootcamp de Hijos con Talento de la Fundación Créate, porque en un concurso de Iberia, que es la empresa donde trabaja mi madre, pues seleccionaban a 5 de toda la compañía y me seleccionaron porque tenías que hacer un vídeo de 30 segundos. Uh-huh. Y premiaban la comunicación. Entonces, uh-huh, pues me seleccionaron y bueno, el premio era ir al campamento, así que sí, he estado y fantástico.
Uh-huh. Pues eso ha evitado que hoy conocieras en persona a Valentín Huerta, porque teníamos previsto también que vinieras al estudio de Radio Enlace, pero claro, dos cosas al mismo tiempo no podían ocurrir, así que desvelo aquí ese secreto que manteníamos con tu madre, será en otro momento. Aprovecho porque ahora sí puedes hablar con Valentín, que está en el estudio.
Guay, guay.
Porque uno, tú, más joven, con 14 años, abres el programa, Valentín con sus 91 cierra el programa. Así venimos haciéndolo durante todo el curso.
Bueno, pues o envidio casi mucho a esa edad que él tiene. Pero bueno, yo creo que la experiencia también sirve.
Sin duda, sin duda. Ana, la verdad es que no sé, la comunidad educativa realmente está formada por todos, de los estudiantes, los abuelos, bisabuelos, y vosotros estáis en un barrio nuevo en el, sí, que se está construyendo todo un poquito tarde, ¿no?
Sí.
Hay muchas carencias, y bueno, estas luchas de, sobre todo, pues de lo que nos cuenta Valentín, yo creo que pues es así, hay quien quiere algo tiene que luchar por ello, ¿no?
Sí, la verdad es que bueno, en principio no se debería, porque realmente hay unos derechos que son fundamentales y por ejemplo una educación de calidad es que es algo que refleja la Constitución. Pero da igual, pues si no nos la dan, pues lucharemos para obtenerla. En este caso somos afortunados porque la tenemos. Lo que tenemos que luchar es porque no nos la quiten.
Exactamente.
Y lo que comentas de que todos somos una comunidad, o sea, que dentro de la comunidad educativa todos tenemos un papel, es que el Blas de Lezo es un ejemplo de convivencia. Uh-huh. Y cualquiera que pase por allí, cualquiera que nos conozca, que hable con nosotros o que pase un día que organizamos una fiesta multicultural, por ejemplo, como hicimos hace un par de meses, uh-huh, se da cuenta. Es que no hay nada más que entrar por la puerta para darse cuenta del ambiente que hay, el clima de convivencia, y eso lo tenemos gracias al director, gracias a Javier, que desde el primer día, el día antes a que empezara el primer curso escolar en el Blas de Lezo, estuvo junto a madres y padres colocando muebles y limpiando el centro para que nuestros hijos pudieran ir al colegio al día siguiente. Desde ese primer día él se arremangó y sigue arremangado hoy, que debe seguir a estas horas en el colegio trabajando.
Porque hasta que no designen un sustituto, pero bueno, vais a luchar por ello. La consejería, entiendo que ahora hay mucho revuelo en lo que es la constitución del gobierno de la Comunidad de Madrid. Todo eso va a ser determinante. ¿Habéis hablado ya con los partidos políticos que tienen opción a gobernar?
Sí, estamos en ello, hemos contactado ya han venido a seguir nuestras acciones reivindicativas del PSOE, ha venido de Ciudadanos, de Más Madrid, con Podemos nos reunimos creo que es el jueves, es decir, sí que hemos levantado una expectación, un interés por parte de los partidos políticos y vamos a seguir con ese palo, vamos a seguir con acciones reivindicativas porque no vamos a parar hasta conseguir que el nombramiento extraordinario recaiga sobre Javier y su equipo directivo, porque es lo que queremos y no hay nada que lo impida, ni legalmente ni de ninguna otra forma, aunque ellos se amparen en el suspenso. El nombramiento extraordinario no está reñido con el suspenso y queremos que siga él. Es que nos tienen que escuchar, que somos 500, son un total de 500 alumnos y alumnas en el centro, y es que el clamor es unánime, es unánime.
Recuerdo ahora mismo algunos veranos en los que otros centros de otras zonas de Madrid han estado en pie de guerra sin desfallecer, y la verdad es que es paradójico, ¿no, Ana? Es que el ser un ciudadano que utiliza un servicio público y que eso se convierta de pronto en una causa de lucha tremenda, tú ahora con intereses muy evidentes, me refiero a tu embarazo,
sí,
que tienes que estar preocupada en hacer el nido.
Mira, llevo desde que mi hijo entró al colegio, que no tenía colegio, que estuvimos el primer año alojados en otro colegio público cercano al nuestro actual, llevo desde ahí luchando porque mi hijo tenga un centro digno, porque se ha construido, como todos los centros se construyen ahora mismo en los centros educativos públicos, por fases, que es una gestión nefasta, que no funciona, que llega siempre tarde, y llevamos desde el inicio 4 años que se inauguró la primera fase en obras. La última fase nos la han entregado este mes de enero. Y yo me las prometía muy felices para el curso que viene. Dije, qué bien, que voy a tener mi bebé, mi baja maternal, ir a recoger a mi niño al colegio. El colegio por fin terminado con su gimnasio y todo precioso. Y ahora nos dan este revolcón. Entonces es como que nos ha pillado a todos de asombro, porque una vez que parece que las cosas empezaban a funcionar y que teníamos un centro terminado con todas las necesidades de infraestructuras, ahora de pronto, no, ahora nos van a quitar a Javier con todo lo que se ha comido de obras, de parones de obras, de retrasos, de ampliaciones, de problemas, claro, de lidiar con las preocupaciones de las familias, de que estuvieran nuestros hijos en el patio y un camión al lado, levantando vigas de hormigón.
Peligrosísimo,
y después de todo esto, que él siempre ha llamado a la calma, a decir, no es lo importante es la familia, que estamos formando, la comunidad, la convivencia, los valores, y ahora él lleva luchando 4 años para que todos estemos tranquilos, que seamos una verdadera familia, lo ha conseguido, y ahora se le quieren quitar del medio. Pues no, claro, lo vamos a consentir.
Es un premio enorme. Una pregunta, ¿no es bilingüe, verdad?
Sí, sí lo es.
Sí es bilingüe. Es que me han mandado y me han pedido que utilicemos la radio también para difundir este mensaje que está en YouTube y que tiene que ver con, pues, bueno, el título es La chapuza del bilingüismo, promocionando un documental.
La Comunidad de Madrid puso en marcha el programa bilingüe. Este, entre otras muchas cosas, implicaba que determinadas asignaturas, como Ciencias Sociales y Naturales en Educación Primaria, o Biología y Geografía e Historia en Educación Secundaria, se impartirían en lengua inglesa. Desde entonces, el bilingüismo ha avanzado de forma imparable, imponiéndose en cada vez más centros educativos y extendiéndose al resto de España. Tras más de una década de autobombo y promoción, cada vez son más las voces críticas que se alzan contra un modelo que, muy lejos de alcanzar lo prometido, solo sobrevive basándose en la segregación. Segregación entre alumnos, entre centros y entre profesores, provocando, además, bajo nivel en las materias que se malenseñan en un idioma que los alumnos difícilmente comprenden. Ante esto, madres, padres, docentes y alumnos que sufrimos el bilingüismo desde dentro, queremos dar a conocer nuestros testimonios en un documental. Buscamos a más personas que nos cuenten sus experiencias negativas con este falso bilingüismo. Hemos lanzado también un crowdfunding para poder pagar los costes de producción. Entra en la web www.lachapuzadelbilingüismo.com para conocer mejor nuestro proyecto y aportar tu granito de arena. Difunde este vídeo por WhatsApp y en tus redes sociales. Estamos convencidos que entre todos pondremos fin a este falso bilingüismo que, tras su espléndida fachada, agoniza en silencio por dentro.
Muy crítico, ¿verdad? Porque la experiencia bilingüe aún no ha tenido la evaluación que se esperaba. No sé si el IES, al SAT, en tu caso, Miguel, es bilingüe.
Sí, mi instituto es bilingüe. Y bueno, pues según, basándome en el vídeo, sí que es cierto que bueno, que yo qué sé, estás estudiando historia o biología o cualquier asignatura que das en inglés y te sabes la palabra que tienes que decir en inglés, pero luego no te sabes cómo es en español. Entonces,
para hablar de tu historia, de la historia, por ejemplo, de tu país, ¿no?
Sí, claro. En cualquier asignatura que demos en inglés, hay palabras que te sabes en inglés, pero luego pues, no sabes cómo explicarlo en español, porque te lo aprendes en inglés, claro. Y el defecto que yo veo que tendría el bilingüismo, pero no sé, por lo demás, está bien.
Bueno, claro, entre no tener un proyecto a tener pues ese proyecto, pues, pero hay mucho que hablar, hay muchas cosas que decir, ¿no? En el caso de los pequeñines a lo mejor se nota menos, ¿no? Ana.
Bueno, ya mi hijo ahora mismo está en segundo de primaria y este curso, por ejemplo, se ha aprendido los huesos en inglés.
Ajá.
Implica que no se lo sabe en español. Entonces sí que es cierto pues que yo al sistema bilingüe le veo bastantes carencias. También es verdad que después de 4 años luchando por nuestro centro, pues he estado muy ocupada luchando por otras cosas como para meterme en este charco. Sí. Entonces no puedo dar demasiada información porque no he tenido tiempo material, aunque parezca mentira, en 4 años, porque hemos tenido otros problemas más importantes. Y este curso que entraba, nos las prometíamos muy felices y parece que tampoco. Pero sí que es verdad que, bueno, pues que no tiene demasiado sentido que un alumno o una alumna no aprenda ciertas cosas importantes, como puedan ser los huesos de su propio cuerpo o la historia de su país, como comentaba, en su lengua materna. No tiene demasiado sentido, vamos, no me parece lógico.
Colonialismo cultural, que algunos se llamaría. Mira, tenemos a Miguel castigado en el sentido de estar al teléfono durante ya mucho tiempo y le vamos a dejar simplemente con una pregunta, Miguel, ya que es el último programa de este curso. En septiembre volvemos, ¿eh? No lo olvides.
No.
Pues te vamos a preguntar por tus expectativas de verano como buen estudiante, que piensas hacer? ¿Vas a dedicarte al relax o piensas aprovechar el verano, pues yo no sé, para escribir una novela, por ejemplo, con 14 años?
Bueno, la novela es un tema interesante, pero no.
Me tranquilizas.
Me inclino más hacia el tema del relax.
Sí.
En la playa todo lo que pueda de verano. Uh-huh. Así que, bueno, pues eso, a relajarme, a estar con mis amigos y a pasármelo bien hasta septiembre, que se acaban las vacaciones.
Pues mucho mejor, porque hace calor y nada, que lo aproveches. Te vamos, de hecho, a dejar con el tema de los Rodríguez. Mucho mejor hace calor, que suena ya. Que pases un feliz verano. Y Valentín, despedimos a Miguel, ¿verdad?
Bueno, pues que pase un verano muy feliz, que aproveche bien el tiempo para aprender cuanto más mejor. No solamente se aprende de los libros, hay quien dice que jugando se aprende.
Sí, en nuestro
y yo tengo la experiencia cuando yo era niño, que tuve un profesor que jugando nos enseñó a situar perfectísimamente las ciudades en el mapa de España. Uh-huh. Y ya ha llovido, ha llovido.
Antes mucho, pero ahora no demasiado, desgraciadamente, porque hace mucho calor y estamos en verano. Miguel, felices vacaciones y merecidas vacaciones. Que disfrutes.
Muchas gracias, igualmente, y bueno, que tengáis buen verano todos vos. Y bueno, que nos vemos en septiembre, ¿no?
Nos vemos en septiembre. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Chao.
Buen verano, adiós.
Adiós.
Sálvame de esta soledad.
Después de una noche de San Juan como la que tuvimos en mi barrio, en el que curiosamente una hoguera clandestina iluminó muchos rostros y quemó muchos deseos en esa hoguera de San Juan esa noche, pues estamos ya en la recta final del programa y queremos ya consultar, preguntarle a Ana Domínguez del AMPA, del Blas de Lezo, de ese Colegio de Educación Infantil y Primaria, que lucha por el mantenimiento de esa dirección que en pocos años está consiguiendo grandes logros. Y Ana, ¿cuáles son los objetivos próximos? ¿Hay algún plan, alguna iniciativa? El verano, con todo este calor, va a ser un freno importante.
Bueno, tenemos tal convicción que ni el verano nos va a parar. Ahora mismo he dejado a medias una asamblea de la AMPA para poder venir al programa. Anda. Y estábamos ahora mismo haciendo el calendario de acciones. Es que no vamos a parar. Hasta que lo consigamos. El objetivo es que el equipo directivo se quede con su proyecto, que es maravilloso. Al hilo de lo que decía antes Valentín, de aprender jugando, es que es precisamente lo que se hace en el centro. Es un aprendizaje basado en proyectos que tiene muchísimo éxito entre el alumnado, que va contentísimo cada día. Uh-huh. Y que ellos son los verdaderos protagonistas de su aprendizaje. Y bueno, se les enseña muchísimas cosas. Se les enseña a hacer exposiciones en público desde que tienen 3 años. Se les enseña a tener un pensamiento crítico y se cuenta con ellos como uno más que son dentro de su aula. No es el típico aula del profesor subido en una tarima y todos los niños escuchando sentados en una mesa, no. Tú entras en un aula del Blas de Lezo y es un grupo, uh-huh, mayormente de niños y niñas, claro, con una maestra o maestro, acompañándoles, ayudándoles a hacer sus tareas, explicándoles uh-huh. ciertas cosas, por supuesto, porque tienen que aprender, pero sobre todo se respira felicidad, se respira colaboración, es un aprendizaje colaborativo, se sientan normalmente por equipos cuando no están sentados por el suelo o paseando, o porque uh-huh. tienen mucha movilidad en el aula también. Entonces, bueno, pues es un proyecto innovador, pero sobre todo es un proyecto que funciona, porque aprenden y son felices. ¿Y quién no está preocupado y quién no quiere que su hijo sea feliz? ¿Y quién no está preocupado porque tenga una educación de calidad, una educación digna y porque adquiera conocimientos? Mm. Pues es que como madre y como el resto de padres y familiares del centro, pues es que lo queremos todos, todas, y vamos a luchar por conseguirlo y llegaremos hasta donde haya que llegar. Y que, bueno, uh-huh. que llega el verano, pues sí, llega. Y
pues ahora iremos sabiendo ese calendario de acciones que has dejado a medio camino, no lo sabíamos, sí. y te lo agradecemos doblemente porque
no
el esfuerzo,
pasa nada.
Aunque no estamos demasiado lejos, pero es, en fin.
Bueno, he dejado una asamblea con más de 200 personas.
Bueno, pues.
Y eso es una asamblea de un AMPA bestial, como sabréis.
Sin lugar a dudas, la verdad es que enhorabuena por esa reacción, por esta, pues bueno, por defender lo que creéis, en lo que creéis, porque en eso se va la educación de vuestras hijas, vuestros hijos, en fin, que es lo más importante.
Desde luego que lo es y lo vamos a conseguir además. Pues nuestro lema es Javier se queda, que es lo que venimos coreando desde hace semanas ya, que es que estamos afónicos la mitad, y luego en redes sociales estamos utilizando el hashtag nuestro director se queda, por si nos queréis buscar y ayudar y colaborar con la campaña.
Por supuesto, aquí tienes los micros. Bueno, vamos a cogernos unas pequeñas vacaciones, pero las radios comunitarias están siempre ahí. Por lo tanto, hay que utilizarlas.
De acuerdo.
Vale.
Muchísimas gracias por este altavoz y encantada de estar.
Pues gracias, no te entretenemos más. Y vamos a dar la bienvenida a Mari Carmen Morillas, vicepresidenta de la FAPA, Francisco Ingeniero de los Ríos, con quien teníamos ya varios temas acumulados. Mari Carmen, hola.
Hola, buenas tardes.
A ver que subo un poquito el volumen del teléfono. ¿Qué tal todo? Porque me parece que hoy tenías mañana, tarde y casi noche, un montón de acciones, ¿no?, de temas. ¿Mari Carmen?
Sí, hoy teníamos la agenda, pues como casi todos los días, cargadita de acciones y de eventos, y bueno, hay que realizarlos y encantados estamos de hacerlo.
Bueno, tenemos con nosotros en el estudio a Valentín Huerta, que nos ha traído a la emisora uno de sus libros, de su libro de cuentecitos. Aprovechamos para recordar a todo el mundo que Valentín Huerta es un excelente cuentacuentos y que está dispuesto a ir a cualquier centro que le llame, pero con una condición, que hay que recogerle, porque con sus 91 años, pues no es fácil moverse por Madrid, ¿verdad, Valentín?
Hombre, fácil no, porque ya los 91 van pesando. Pero yo, la única condición que pongo es que vayan a casa a recogerme y luego me lleven. Luego ya me importa poco el tiempo que haya que estar, la distancia. Si yo como soy feliz, es estando con mis niños. Uh-huh. Si yo a mí los niños, mira, tengo 91 y yo digo que cada abrazo que me da un niño es como echarle gasolina al depósito de un coche viejo para que ande unos kilómetros más. Y yo cada abrazo que me da un niño o un beso, para mí es echarle gasolina a ese coche viejo, porque deseo seguir todavía funcionando, uh-huh. porque creo que todo lo que se pueda hacer por los niños es poco.
Pues en eso están las AMPAs, ¿verdad? En eso está la labor de las asociaciones de madres y padres, de las asociaciones de familias en los centros educativos, y por eso, ¿verdad, Mari Carmen?, hay tantas horas de desvelo, de trabajo. Esta tarde has estado en el Consejo Escolar, ¿no?
Sí, esta tarde hemos tenido una comisión permanente del Consejo Escolar. Nos han convocado con carácter de urgencia para la aprobación del nuevo calendario escolar.
¿Y qué ha ocurrido? ¿Hay novedad? ¿Tenemos primicia?
Bueno, la primicia que a lo mejor podamos tener es que, bueno, sigamos luchando porque nuestra federación sigue planteando la necesidad de separar el calendario laboral del escolar, y para ello es imprescindible pues realizar un estudio y un debate profundo sobre los tiempos escolares. Nosotros estamos dispuestos a ello, y además que es necesario. Entonces, bueno, a partir ya del curso que viene hay que ponerse en serio, aunque ya llevamos varios años perdidos, como quien dice, con este tema, pero es que no se puede dejar más tiempo.
Denunciaba la semana pasada la FAPA que el calendario había provocado que se disparara el absentismo escolar en la Comunidad de Madrid.
Sí, el absentismo escolar se ha vuelto a disparar. Incluso el profesorado ha comentado esta tarde que está más desmotivado aún también. El alumnado ya sabe pues cómo fue el año pasado, y este año, sin tener todavía unas instrucciones claras desde la administración, y la falta de recursos ha abocado otra vez a tener una situación que, bueno, todavía estamos esperando los resultados o los datos oficiales, pero todo, según hemos estado hablando con nuestras familias y nuestras AMPAs, pues dan de resultado pues eso, que al final la situación ha sido igual, incluso puede llegar a ser más desastrosa que el curso pasado. El absentismo se ha disparado, el alumnado que había aprobado ya no quería ir y ya estaba aprobado, el que había suspendido estaba un tiempo y luego le invitaban a que se fuera o se iba, o sea, un desastre absoluto.
En fin, pues ahí habrá que centrarse. No sé si hay soluciones fáciles, pero desde luego una no puede ser la pérdida de horario lectivo, de horario de clase, sobre todo en determinados cursos donde el currículum es muy denso, no da tiempo.
Claro, es que los 175 días son obligatorios, son días lectivos y es para todo el alumnado. En igualdad de condiciones. Entonces, esos 175 días se deben garantizar para todo el alumnado, y es que no hay más vuelta de hoja. Entonces la administración tendrá que ver de qué manera esto se ha de cumplir. Entonces, bueno, es lo que os he comentado antes, que es necesario separar el calendario laboral del escolar, y es que hay que realizar un debate serio y profundo sobre tiempos escolares.
Muy bien. Esta mañana hemos visto una foto tuya rodeada de periodistas en la Puerta del Sol.
Sí, bueno, en Montalbán. ¿Cómo has estado en Montalbán?
¡Ay, no! Verdad. Me he desplazado muchos metros, efectivamente, junto al Palacio de Telecomunicaciones, antiguo Palacio.
Pero todavía he pasado para llegar.
Sí, pues es verdad, junto al Ayuntamiento, ¿no? Sí. Cuéntanos, ¿por qué la postura de la FAPA defendiendo esta política que venía llevando a cabo el Ayuntamiento de ahora Madrid, y que, claro, pues parece que eso va a desaparecer, ese Madrid Central, puede que se esfume, o es solo pues un mensaje de publicidad para determinados votantes? Cuéntanos, Mari Carmen, ¿la FAPA ha tomado posición en este tema?
Sí, nosotros lo tenemos muy claro, y es que velar por los derechos de nuestros hijos e hijas es tarea de todos y de todas, independientemente del color político de nuestros gobernantes. Y es que esto hay que decirlo alto y claro. La prioridad para nosotros y para toda la ciudadanía debería ser la salud y la seguridad, sobre todo de los menores. Es tarea de las administraciones estudiar la situación de cada centro escolar concreto y buscar pues soluciones para facilitar que la población pueda ir caminando o en bicicleta al mismo. Es necesario crear y reforzar los caminos seguros de los centros escolares. Esto es fundamental para crear un entorno seguro y amable para los menores de nuestra ciudad. Y es que fomentar la autonomía de los niños y de las niñas es necesario para tanto el funcionamiento de la ciudad, entre comillas, como para ellos mismos, porque eso tiene implicaciones en sus habilidades sociales, en resolución de problemas, autoconfianza, autocuidado, orientación Y es que no estamos hablando de tonterías, estamos hablando de algo bastante profundo. O sea, es que las calles deben ser de la ciudadanía, deben ser de los niños y de las niñas, en este caso, que es lo que a nosotros nos corresponde, y no de los coches.
Es algo que es nuevo en muchas ciudades y hay gente que no termina de entenderlo. En este caso me parece que se llama Martínez Almeida, o se apellida.
Bueno, hoy le hemos solicitado una reunión porque nosotros formamos parte de esta plataforma que se ha creado en Defensa de Madrid Central. Entonces, bueno, le hemos solicitado esta mañana, hemos entrado al registro una reunión directamente al alcalde de nuestra ciudad. Y bueno, esperamos que haya una respuesta. Y aquí estamos pendientes.
Mari Carmen, he visto de refilón que hay problemas con el sistema de préstamo de libros.
Bueno, es que el sistema de préstamo de libros estamos con lo de siempre, que la familia que llegó un mensaje desde el principio de gratuidad que no lo es. Y luego se intentó modificar y cambiar a préstamo, pero es que ahora mismo las familias están perdidísimas. Bueno, están perdidos hasta los centros. Imagínate las familias. Ellos no entienden todavía que... Ellos piensan cuando llegue el curso que viene todos van a tener libros. Y es que no es así, nadie lo garantiza.
Ya, claro.
Entonces es que volvemos a lo mismo. Pues claro que el problema si lo seguirá habiendo. Porque esto, pues, no se ha hecho bien desde el principio. Pero bueno, todas las familias que puedan tener algún tipo de duda, pues que llamen a nuestra federación y nosotros pues intentaremos resolverles las dudas que tengan, porque como no encuentran soluciones, bueno, más que soluciones, digamos, respuesta a todas esas dudas, muchas veces en sus mismos centros, pues que llamen a la federación.
Muy bien. Bueno, no sé si tenéis fecha para vacaciones como federación, como junta directiva de la FAPA. ¿Os habéis planteado un calendario de vacaciones propio?
Bueno, lo voy a proponer en la siguiente junta directiva. Nosotros ya sabes que tenemos que estar al tanto. Fíjate, hoy, por ejemplo, o sea, ya no hay cole, como quien dice, y hoy tenemos una comisión permanente y, o sea, ahí seguiremos teniendo seguramente alguna más. La FAPA siempre está pendiente 24 horas.
La FAPA 24 horas, 365 días al año, los que no son bisiestos, ¿verdad? Pues hay que buscar también un hueco para ese descanso, ¿verdad, Valentín?
Es fundamental, porque si no te saturas y lo que haces es ir de cabeza cada vez peor. El descanso y el relax es importantísimo.
Pues toma nota, Mari Carmen, que te habla la experiencia, ¿eh?
Sí, nos vamos turnando, ¿eh? Nos queda eso. La FAPA continúa las 24 horas, 365 días, pero entre nosotros, que aún somos humanos, que yo sepa, nos vamos turnando entre nosotros.
Muy bien, bueno, pues nada, un beso muy fuerte, volvemos en septiembre y salvo que haya algo muy especial, que entonces Radio FAPA estará aquí, por supuesto, pero esperemos que no haya ninguna sorpresa como hemos vivido hace años en otros veranos en los que hubo que volver rápidamente a los micros porque hubo determinadas resoluciones, órdenes y demás que iban contra todo. Así que, Mari Carmen, que lo paséis bien, que este calor sea, pues bueno, también agradable, entre comillas, y a reponer energías. El curso 2019-2020 está ahí a la vuelta de la esquina.
De acuerdo, igualmente. Descansar todos y todas y un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte. Gracias. Hasta pronto.
Adiós.
Valentín, vamos a contactar con una persona, bueno, que ha ganado uno de los premios del concurso de la plataforma por la Escuela Pública de Aranjuez. ¿Tú no tendrás algún cuentecito cortito de los últimos que hayas escrito para compartirlo?
Bueno, cortito, sí, tengo por ejemplo el conejo y el hurón.
Pues vamos a escucharlos.
Bueno, pues era el...
¿sí? El con... sí, sí, sigue.
El hurón
y el conejo.
Iba triste por el campo porque lo había abandonado el cazador por viejo y lento. Iba pensando cuando entraba en las madrigueras para hacer huir a los conejos y facilitar la tarea del que ahora le había abandonado. De un matorral salió un conejo que al ver al hurón se quedó paralizado esperando el ataque. Pero el hurón le gritó: «No huyas, amigo, no pienso hacerte ningún daño. Es peor la soledad que el hambre, y yo solamente lo que quiero es charlar un rato contigo». El conejo receloso se fue acercando al que había sido siempre su enemigo y chocaron sus patas en señal de paz y amistad. Ahora mucha gente se extraña de ver a un conejo y un hurón compartiendo su comida. El conejo le dijo: «Si tienes hambre, ¿por qué no pruebas estas moras maduras? Tal vez te gustarán». Y el hurón aquello lo probó, pero de momento no le gustó mucho. Pero al rato aquel saborcillo dulce ya no le parecía tan mal. Por eso mucha gente se extrañaba de verlos compartiendo su comida, un conejo, un hurón, y paseando por el campo charlando como dos buenos amigos. ¿Aprenderemos los humanos alguna vez la lección? Para aprenderla teníamos que ser tan nobles y sinceros como lo fueron un día un conejo y un hurón. Que la experiencia nos sirva a nosotros también de algo. Así os lo pide el abuelito Valentín.
Bueno, una hermosa historia, como siempre, estos animalitos que tanto nos enseñan. Y ya estamos camino de Aranjuez, ya estamos en contacto con Raquel Díaz Martínez, primer premio de este concurso, que en su décima edición de concurso de relato corto, pues ha promovido la plataforma por la Escuela Pública de Aranjuez. Raquel, hola.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú no fuerces la voz, ¿vale?
Si me permites, Juan, yo tengo un recuerdo fenomenal de Aranjuez.
Y tanto.
Porque en Aranjuez estuve interno 3 años en un colegio que había en la calle Valera número 4. Uh-huh. Y allí fue donde disfruté del profesor más maravilloso que yo he tenido.
Eso tendrías que escribirlo, ¿vale? En un cuento o en una biografía, ¿no? No sé si tú has conocido ese colegio, Raquel. ¿Eres resides en Aranjuez?
Sí, pero no me acuerdo yo del colegio de calle Valera.
Hace ya muchos años, claro, de ello.
Sí, era chaval Valentín y ahora tiene 91 años. Así que...
Hace unos añitos.
Pues enhorabuena por ese premio. Hemos querido contactar antes contigo, pero no sé, han surgido cosas muy... Pero estamos aquí y queríamos, antes de irnos de vacaciones, poder conocer el texto de este primer premio que bueno, pues ha concedido la plataforma por la Escuela Pública de Aranjuez, ya en una edición a la que cada vez acude más gente con sus textos y sus propuestas. Raquel,
sí, dime.
¿Podrías leernos tu texto?
Sí, te lo leo.
Subo volumen. Vale. Y cuando tú digas.
El futuro soy yo. El futuro soy yo, y cada semilla que siembra mi paso florecerá mañana con todo lo que en ella hoy riego. Con cada sonrisa, con cada momento compartido, con cada abrazo, con cada beso, con cada vez que te digo te quiero. Con la mano que aprieta con ese mensaje a tiempo, con las miradas que hablan cuando solo hay silencio, que del ejemplo que doy sepas aprovechar lo bueno, y si te diese por ver solo lo malo, que te sirva para no hacerlo. Sé que estaré en ti, como también en cada uno de ellos, aunque solo sea un pedacito de este, mi alma inquieto. Puede que en tus palabras resuene de mí algún eco, o que alguna de tus horas tenga para mí un pensamiento. Y camino cada día con un cuidado extremo, consciente de que las huellas no se borran con el tiempo. El futuro soy yo por todo lo que en ti dejo.
Bueno, Raquel, perdona, hemos tenido un pequeño problema de sonido, pero bueno, después...
Mi voz tocada.
Después editaremos y no habrá problema. Así que ya, muchísimas gracias y enhorabuena por ese premio. No sé si estamos ya... Pues sí, estamos en el minuto final y no da tiempo a mucho más. ¿Tú conocías, te habías presentado anteriormente a este concurso, Raquel?
No, pero lo conocía porque sí que estuve unos años en UNAMPA y sí que lo conocía de cerca.
Ha influido sí, mucho conozco. En la relación de las AMPAs esta plataforma, ¿verdad?
Sí, conozco a una de las presidentas de las AMPA de aquí que me animó, que somos las dos, nos gusta mucho escribir y Juani me animó un poquito y me dijo, venga, escribe que tú escribes muy bien. Y el futuro soy yo, digo, no sé, el futuro soy yo, ya me hago mayor, digo, es más para los niños, ¿no? Pero bueno. No sé, me vino la cosa de... Tenía muchos recuerdos de las AMPAs, de toda la gente que nos hemos reunido y hemos hecho cositas juntos y nos inspiró un poquito el tema y mis hijos, claro, y bueno, pues vamos a escribir algo bonito.
Pues enhorabuena y también muchísimas gracias por haber compartido tu texto. Y muchas nada, gracias. Feliz verano.
Igualmente.
Un abrazo.
Hasta luego.
Valentín, ya hemos llegado al final del programa. ¿Qué tal?
Bueno, bien.
Hacía tiempo que teníamos ganas de estar juntos aquí en este estudio de Radio Enlace, que tiene unos escalones criminales, que necesitaría un nuevo espacio accesible para todo el mundo y que no sé si podemos pedirlo para esta legislatura que entra. ¿Tú qué crees?
Yo es que cada vez que me dices que venga al estudio, pienso de traerme un equipo de alpinista.
Claro, no me extraña.
Porque esa escalera para mis piernas, ya con 91 años pesándoles, pues imagínate cómo lo paso. Yo me siento pues como aquel gran Pérez de Tudela que se hacía esas escaladas. Pues yo digo, cuando voy a Radio Enlace, a la Valentina a escalar.
Pues nada, sí, así es, amigas y amigos oyentes, tenemos que escalar y vamos a seguir haciéndolo en tanto no haya un local en condiciones. Vamos a ver si hay suerte y nos escuchan los nuevos regidores. ¿Por qué no? Así que nos despedimos ya, volveremos en septiembre, que paséis un buen verano educativo, porque siempre hay que aprender y el aprendizaje no solo está en los libros, no solo está en el aula, está en el día a día. ¿Verdad, Valentín?
Ya lo creo. Ahí la creencia de que se aprende jugando, esa es fundamental. Hay niños que aprenden muchísimo más jugando que estar fijándose permanentemente en un libro.
Pues buen verano educativo.
Gracias,
un abrazo.
Y que lo paséis muy bien y cuidado con las olas.
Un abrazo, Valentín. Un abrazo a todas y a todos.
Gracias igualmente.